Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El cristianismo es algo que Dios produce en el alma a través del Espíritu Santo y que tiene que ver con mi esposo o con mi esposa, con mis hijos y con mis padres, con la relación que llevo con la comunidad.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Seguimos nuestro camino con Jesús, en donde, como lo hemos propuesto, pues viene enseñando a sus discípulos qué es lo fundamental en el camino hacia Él. Y bueno, pues toca ahora la enseñanza sobre la oración. Y esto pues nuevamente me da oportunidad, así muy concretamente, para tocar un tema del cual aquí aplico lo que dice San Pablo sobre la predicación: predica a tiempo, a destiempo, con oportunidad y sin ella. Pues aquí me queda muy bien el tema de la oración, la cual pues me han oído predicarles cada vez que puedo. Cada vez que me da la oportunidad un poquito la liturgia, trato de tocar este tema. ¿Por qué es tan importante la oración? La oración, mis hermanos, es lo que alimenta el alma. Sabemos por la Escritura y el Catecismo que Dios ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones, dice Romanos 5:5. Y que la acción del Espíritu Santo en nosotros es la que produce el reino, ¿sí? Justicia, paz y gozo. ¿Okay? Son condiciones que tienen que ver con la vida ordinaria. Todos quisiéramos tener paz en nuestro corazón, independientemente de qué esté pasando en nuestra vida. ¿Sí? O sea, todos pasamos por situaciones difíciles, pérdidas de la salud, pérdidas de trabajo, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con la comunidad. O sea, nuestra vida se enreda y entonces perdemos la paz, perdemos la alegría, perdemos el gozo y nuestra vida pierde esa calidad que deberíamos de tener siempre, que es constante. Eso lo produce el Espíritu, pero el Espíritu se alimenta de la oración. De tal manera que si no tenemos oración, el Espíritu no se alimenta. Y cuando entramos en esas situaciones difíciles de la vida, cuando se pierde el trabajo, se pierde la salud, se tiene problema con el hijo, con el padre, entonces el Espíritu Santo no tiene suficiente fuerza para animar nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Andamos deprimidos, tristes, malhumorados, depresos. Tiene que ver con nuestra vida. ¿Sí? Debemos de una vez para siempre hacernos ya la idea, hermanos, que el cristianismo no es venir a misa. Venimos a alimentarnos a la misa. El cristianismo es algo que Dios produce en el alma a través del Espíritu Santo y que tiene que ver con mi esposo o con mi esposa, con mis hijos y con mis padres, con la relación que llevo con la comunidad. Eso es lo que es nuestra vida cristiana. Si no es algo que tiene que ver con un culto o con un libro, tiene que ver con algo que pasa en el alma y que habilita al hombre para que su relación con los hijos y con los padres sea armoniosa. Es lo que habilita que en los momentos de dificultad de nuestra vida, que pueden ser muchos, incluso muy graves, el corazón permanezca en paz. Ese es el cristianismo. Lo que pasa todos los días en mi casa, lo que pasa todos los días en mi vida, ¿ok? Y eso se habilita a través de la oración. Si no hay oración, no se habilita. Y entonces, pues tenemos que pasar los momentos de crisis, pues a ver cómo, ¿verdad? El que viene un poquito más armado emocionalmente, pues la libra mejor. El que no, pues se lo anda llevando la vida, ¿verdad? Desde cosas a veces tan simples, me dejó el novio, me dejó la novia, o no encuentro novio, no encuentro novia, o qué sé yo. Cosas que tienen que ver con nuestra vida, seamos jóvenes, niños, adultos, viejos. Tiene que ver con nosotros. Jesús vino, lo dice claramente, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y no cuando vengas a una misa y encuentres un coro muy bonito que canta bien padre, vienes una hora santa y entonces te alucinas ahí, pero te vas a tu casa y te agüitas. ¡No! No tiene que ver con elementos puntuales de nuestra vida. Tiene que ver con nuestra vida, toda ella. Esposa, hijos, padres, trabajo, sociedad, todo esto ocurre en el alma. Y desde ahí está ocurriendo como una fuente. Siempre está produciendo independientemente de si estoy en el culto o si estoy en mi casa, en una fábrica, haciendo un hoyo para plantar un árbol en mi casa, en cualquier momento. Pero eso no lo pueden conocer, no lo pueden saber hasta que no lo hacen. Y por eso ven que continuamente, hermanos, hermanos, hermanos. Hoy el capítulo 11 nos presenta tres instrucciones muy importantes sobre la oración que vamos a complementar con el capítulo 6 de Mateo, en donde Mateo trata el mismo tema de la oración a propósito del Padre Nuestro. Solamente Mateo y Lucas nos presentan la instrucción del Padre Nuestro, pero bajo circunstancias y complementan con elementos que ojalá y puedan ser de utilidad para ustedes, para que oren. ¿Sí? Muy bien. Les decía entonces que el Evangelio de Lucas y el de Mateo presentan dos visiones diferentes. Los dos hablan del Padre Nuestro, incluso la versión del Padre Nuestro es distinta en uno que en otro, tiene elementos un poquito diferentes, pero no me voy a meter ahorita en este tema exactamente del Padre Nuestro, sino en la visión que tiene cada uno de qué es la oración y cómo desarrollarla. Uno de los elementos que difiere Lucas de Mateo es que la oración, si ustedes van, vamos a abrir nuestras Biblias, pueden poner por ahí un separadorcito en el capítulo 6 de Mateo y otro en el 11 de Lucas, porque vamos a estar refiriéndonos continuamente a estos dos para ir viendo cómo desarrollan ambos la oración. En Lucas está en el capítulo 11, son los primeros versículos, mientras que en Mateo está en el capítulo 6, a partir del versículo 5. Vamos entonces primero al capítulo 11 de Lucas, que es el que acabamos de leer hoy. Y fíjense en este primer elemento que es muy importante. Para mí, de todo el elemento, de todos los elementos que contiene hoy este evangelio, quizás este sea el más importante. Una vez Jesús estando orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien, aquí está la primera gran diferencia, porque si ustedes ven el contexto, si van ahora a Mateo, van a encontrar que simplemente Jesús inicia, está haciendo una gran catequesis. Recuerden que Mateo ha seccionado, ha sacado muchas veces del contexto en el que Jesús lo dijo para armonizar una catequesis general en los capítulos 5, 6 y 7. Y entonces aquí no sabemos bien cuál es el contexto y simplemente empieza diciendo, cuando ustedes oren, ¿sí? Aquí hay una petición, Maestro, enséñanos a orar. Y esto, les digo, quizás sea lo más importante, porque yo quisiera que te preguntaras tú, ¿a ti quién te enseñó a orar? Lo más seguro es que si entendemos lo que significa orar, diremos nadie. Porque orar no es propiamente esa actividad repetitiva que hacemos generalmente. Tanto es así que si nosotros vamos al capítulo 5, dice Jesús, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya tienen su premio. Verso 7, al orar no repitan ustedes palabras inútiles como los hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. El tema de la oración, según Lucas, es establecer una relación con el Padre. Cuando oren, digan, Padre. ¿Sí? Entonces se trata de establecer una relación. Una relación que ciertamente, pues un niño chiquito, este enano que anda por aquí adelante, que escasamente ha de saber hablar algo, pues lo único que va a poder decirle a su papá es papi, 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 papi. ¿Sí? Pero imagínonos a este verdolagón que tenemos por acá, ¿no? Diciéndole a su papá papi, 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 papi. Y el papá le dice, dime, mijo, papi, 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 sí, sí, papi. No es así, ¿verdad? Muy bien. Nos quedamos en el papi, 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 repitiéndolo cuando ya no tiene sentido. No digan palabras sin sentido porque no nos lleva a nada. Tenemos entonces que construir un diálogo, un puente Tenemos que enlazarnos con Dios. Tenemos que construir una relación con Él. ¿Y quién te enseñó? Vean lo complicado de esto, porque tienes que hablar y construir una relación con alguien que no ves, que no sientes, que está más allá de nuestro ámbito. ¿Y cómo le hago? ¿Quién me enseña? Nadie nos ha enseñado. Es una laguna muy grande en la iglesia. La falta, hoy en día, de escuelas de oración. No nos hemos dado cuenta que la oración es prácticamente un arte. Es algo que aprendemos de alguien. Y véanlo directamente en la Sagrada Escritura. Maestro, enséñanos a orar, igual que Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, recuerden que estamos siguiendo a Jesús, ¿sí? Vamos en ese camino y Jesús ahora instruye a los discípulos. Un discípulo tiene que ser enseñado por su maestro y también tiene que ser enseñado en el área de la oración. Es decir, alguien te tiene que enseñar a orar, porque si no, no vas a saber orar. Sabemos rezar porque nuestros papás o nuestra abuelita o cuando vinimos al catecismo aprendimos el Ave María, el Padre Nuestro, algunas cacolatorias, en fin. Y entonces rezamos. Nos enseñaron a rezar. A los que le enseñaron. Recordarán, como ha cambiado la comunidad, les contaré sobre este tema una anécdota de un amigo mío, muy cercano, que dentro de su proceso de formación, cuando tocamos el tema ya más serio de la oración, al final me dijo: Padre, toda mi vida, desde chiquito, esto está ocurriendo ya hace mucho tiempo, pero en aquel tiempo tendría él, no sé, unos 35 años o más, ¿no? Probablemente más, ya estaba casado y con hijos. Toda mi vida he rezado en las noches, nada más rezaba en las noches, y les voy a platicar la historia. Todas las noches he rezado la siguiente oración. San Antonio bendito, aparta tus animalitos para que no me piquen a mí ni a mis hermanitos. Una persona de 35 o más años ha rezado por las noches San Antonio bendito. ¿Qué tiene que ver San Antonio en esto? No sé. Pero más aún, ¿qué tiene que ver San Antonio con los animalitos? Me dijeran San Francisco, pues a lo mejor, ¿no? Y fíjense en la petición. San Antonio bendito, protégeme a mí y a mis hermanitos. Eso sí, muy intercesor ahí, ¿verdad? Intercediendo por los hermanitos. Para que no me piquen a mí ni a mis hermanitos, ¿sí? Para que los animalitos no los piquen. A lo mejor viven en el campo, no sé. No rezaba en las noches el Padre Nuestro ni el Ave María. Le rezaba a San Antonio bendito. Y le pedía que lo protegiera de que le picaran los animalitos. A él y a sus hermanitos. Qué bonito, ¿eh? Se le enseñó su abuelita. Y durante 35 o más años, es lo que había rezado. Su abuelita le enseñó a rezarle San Antonio bendito. Y no me extrañaría que aquí encontrara cosas raras también. Porque así es. Las abuelas y qué sé yo, gente del campo y tantas cosas, pues es lo que aprendemos y luego pues eso que aprendemos, pues eso es lo que hacemos. Entonces, fíjense aquí, maestro, enséñanos a orar. Hay que buscar una escuela. No había escuelas de oración prácticamente. Cerca de 500 años tuvimos este gran hueco. No había muchas escuelas de oración. Pero a partir del Concilio Vaticano, en la década de los 60s, surgió entre todos los elementos que Dios estaba preparando para esta nueva etapa de la Iglesia, surgió el movimiento carismático, que retomó nuevamente un estilo de orar que se llama la oración aleluyática, es decir, darle gloria y alabanza al Señor. Y entonces nos encontramos con un grupo de personas que levantan las manos, como lo han hecho todas las tribus, tratando de llegar a Dios, ¿no?, con esta concepción de que Dios está en el cielo, y el cielo pues sería lo que hoy conocemos como la atmósfera, ¿no? Pero bueno, esa era la idea de los pueblos antiguos, y entonces levantaban las manos. Es un tipo de oración que heredamos, no nada más del judaísmo, sino de las religiones antiguas. Y entonces, el movimiento que no está iniciado propiamente por la iglesia, sino que nace dentro de la iglesia, empieza a generar una escuela, la escuela de la alabanza. Y entonces encontramos en los grupos gente que, a través de esa forma de comunicarse con Dios, empieza a alabarlo, a glorificarlo, a darle gracias, a bendecirlo, y empieza a combinar no solamente la oración vocal, que ya no nace de un libro, sino que nace del corazón, y que involucra el cuerpo, sentimientos, y que va acompañado generalmente de música. Y empieza a producir efectos transformantes en aquellos que la empiezan a practicar. Una escuela de oración. ¿Ya existía la oración aleluyática en la iglesia? Claro. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. No hay un hilo que se conecte entre este y esto. Y obviamente esto pues no conecta nada más. No es te alabamos, te bendecimos. Emoción, ¿no? No. ¿Sí? ¿Con quién estoy hablando? No con nadie, estoy repitiendo, a veces sin sentido y sin darme cuenta, una oración que aprendí. Pero no le estoy metiendo feeling, ¿no? Yo cuando doy este tema dentro de alguna de las escuelas de oración, les digo, imagínense ustedes, le voy a poner este rollo. El enamorado va a llevar serenata a la novia, ¿verdad? O va a cantar y se va a aventar aquel canto del cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú. Y entonces está y le dice, canto al pie de tu ventana, pues para que sepas que te quiero. La mujercita dirá, ¿y realmente se me querrá? No se ve, ¿no? Pero ¿qué tal si le pones música y le pones enjundia, ¿no? Canto al pie de tu ventana. ¡Ay, Carlitos! ¿Ah? Y el cucurrucucú, ¿cómo nos suena? Cucurrucucú, 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 paloma, le cantaba. ¡No! No funciona. Lo mismo en la alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. No, te alabamos, Señor, bendito seas, te glorificamos. ¿Sí? Estoy conectando una serie de elementos porque ahora hay una persona a la que me estoy dirigiendo. Se ha creado en mí una imagen interna y entonces ahora dirijo mi oración hacia alguien. Cuando oren, digan, Padre. ¿Sí? O sea, tu oración tiene que estar dirigida a alguien que no es San Antonio. Al menos en estos casos, ¿verdad? Hay una escuela muy grande de oración en el movimiento carismático. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar. Hay que ir a las alabanzas. Hay que ir a las asambleas. Hay que aprender. Yo entré por ahí. Ese fue mi camino. Yo también rezaba igual que ustedes. ¿Mi vida se transformaba? No. No hay transformación. Mi vida, católico normal, va a misa, se confiesa, pero paz, gozo, alegría, emoción interna, reino de los cielos, no lo conocía. Hasta que empecé a orar. ¿Y cómo? Maestro, enséñanos a orar. Así aprendí. yendo cada semana a las asambleas y luego dos veces por semana, y eso me fue creando ya toda una escuela, y entonces poco a poco empecé a despegarme y empecé a hacerlo solito hasta que me salió bien. Enseñanza. Alguien me enseñó. ¿Quién me enseñó a orar? Los locos renovados. Ellos me enseñaron a orar. Y así se construyó el puente. Pero no todos entran por ahí. Oh, eso está bien loco, padre. Yo no me siento, yo soy del Chocomil para atrás, o qué sé yo, ¿verdad? O sea, no me siento así como yo, gloria a ti, Señor, y te alabo y te bendigo, etcétera. Muy bien, hay otra gran escuela, que es la escuela de talleres de oración y vida del padre Larrañaga, un místico, que desarrolló toda una escuela y se difundió por todo el mundo. Dios empujó esa obra del padre Larrañaga, ¿para qué? Para que tú y yo pudiéramos conocerla. Y ahora también conozco la escuela del padre. Es una escuela diferente, no va en la línea aleluyática, va en la línea de la meditación. Aprender a meditar la palabra de Dios y con ella construir un puente. A lo mejor un carismático dirá, no, eso está bien, no tiene sabor. Pero habrá gente que diga, esa es mi escuela. Hay gente que entra a medicina. Y hay otro que entra a medicina y la primera vez que ve sangre se desmaya. Dice, no es por aquí. Me gusta mucho salvar gente, me gusta mucho ayudarlos, pero mejor me voy a hacer abogado. Los voy a ayudar de otra forma. Porque si veo sangre, me espanto. Hay caminos, ¿no es cierto? Igual en la iglesia, hay caminos de oración. El fin es el mismo, construir el puente. Maestro, enséñanos a orar. ¿Jesús oraba como Juan? No. Jesús enseñó otra forma. Maestro, enséñanos a orar. Ahí está otra escuela. Hay otra gran escuela que es la del padre Keating, Thomas Keating. Se llama la Escuela de Oración Centrante. Hay mucho material y hay una escuela aquí en Monterrey, de la no está tan difundida, pero está ahí, ¿verdad? Es una oración un poquito más complicada, más compleja, pero mucho más profunda. La oración centrante, es la oración contemplativa. Hay una escuela, ¿sí? Se llama así, Oración Centrante, del padre Keating. Otra escuela, maestro, enséñanos a orar. Aquí en la parroquia, pues tenemos una escuela que es un poquito un champurrado de todo, ¿no? Al que le gusta un poco la alabanza, pues ahí va a encontrar algo. Al que le gusta un poco la meditación, también hay. Y al que le gusta un poco también la contemplación, también tenemos, ¿no? Y hay de piña y de naranja y de tomate y un poquito ahí, hecho toda una escuela de 2 años. Otra escuela, maestro, enséñanos a orar. Recursos hay. Depende de ustedes. Pero les digo, si no les enseñan, no van a aprender. Y si no aprenden, nunca sabrán, créanme esto, nunca sabrán qué es la vida cristiana. Se los aseguro, no lo van a saber. Hasta que no entren en un proceso real de oración. Primera enseñanza de Lucas a los discípulos. Hay que tener un maestro para la oración. Segunda enseñanza, a diferencia de Mateo, Mateo, si ustedes van al capítulo, nuevamente, si van hacia el capítulo 6, van a encontrar que al final, el versículo 14, hace énfasis en el tema del perdón. O sea, va a referir a los últimos versículos del Padre Nuestro y va a hacer énfasis en el tema del perdón. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho su Padre que está en el cielo, los perdonará también. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. ¿Okay? Mateo presenta que la oración sirve para una cosa importantísima. Perdonar. ¿Quién tiene que perdonar? Todos. ¿Por qué? Porque el que vive con nosotros mete la pata. Porque el que trabaja con nosotros mete la pata. Porque todos metemos la pata. Y lastimamos al que camina con nosotros. Porque le dijiste, porque no le dijiste, porque le hiciste, porque no le hiciste. Y necesitas pedir perdón. Pero todos sabemos, creo, sobre todo los más grandes, quizás también los chavos, todos sabemos que hay heridas bien serias. Una amiga que verdaderamente me falló, ¿eh? Un amigo que me falló bien gacho. Y me genera una herida profunda, seria. Imagínense cuando esto ocurre con el papá, la mamá, el esposo, la esposa, ¿no? Heridas, pero bien tremendas. Y hay que perdonar, porque si no perdonas, no puedes regresar a la paz. Y siempre estás con la muina, y siempre estás con el sinsabor, y siempre estás con ese deseo de venganza. ¿Y qué dice el texto de Mateo? Si no oras, no puedes. ¿Sí? ¿Quieres perdonar? Ora. No sé, métete a una escuela. ¿Sí? ¿Ven cómo se va eslabonando? Lucas va por otro camino. Si vamos ahora al Evangelio de Lucas, vamos a encontrar un camino diferente, una acción diferente. Ahora el tema tiene que ver con la confianza. Dice en el versículo 9 de este capítulo 11. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Y el verso 11, fenomenal. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán si le pide huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. La oración te va a llevar por un camino de confianza plena. ¿Sí? Ahí vas a saber que tienes un papá que te va a dar siempre todo lo que necesitas. Y en la mentalidad de Lucas, lo más importante que te va a dar es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que hace que todo lo que tú le pidas tenga o no sentido. ¿Cuántas veces nosotros pedimos por la salud? ¿Sí? Y parece que Dios no nos escucha y no nos la da. Y pasa el tiempo y de repente empiezas a ver a tu alrededor y te das cuenta de que ahora a tu alrededor hay mucha gente que hacía mucho que no veías, familiares, amigos, etcétera, y que ha sido precisamente tu enfermedad la que los ha atraído. Y te das cuenta de que había problemas en tu casa serios y que precisamente la enfermedad los trajo. Y situaciones más graves, ¿verdad? La muerte de un hijo, de una hija, ¿verdad? Que jala una serie de elementos y que en un momento determinado tú dices, qué bueno que no sané. Qué bueno que no he conseguido trabajo. Hombre, si supieran la cantidad de testimonios que conozco de cómo comunidades enteras se han volcado sobre familias para ayudarlos en los momentos de necesidad. Y entonces dice uno, realmente Dios me ama a través de mis hermanos. Bendita necesidad que me mostró la gracia y el poder de Dios. Te dará el Espíritu Santo. Dios te escucha, sí, pero te da lo mejor que necesitas, que no siempre es la salud, aunque todos lo pudiéramos pensar así. O no te da el dinero, aunque todos lo pudiéramos pensar así. Sin embargo, cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas en este proceso real de oración, empiezas a darte cuenta que efectivamente lo que necesitas es a Dios. Solo Dios basta. Y te das cuenta de que en tu proceso de oración vas perdiendo el temor, vas ganando en alegría, tu mundo se empieza a iluminar a pesar de que estás en una situación grave. Dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que esto sucede? Y la gente que está a tu alrededor dice, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo es posible que en medio de la dificultad, de la necesidad, del dolor, la esté viviendo con tanta paz, con tanta alegría, con tanta serenidad, cuando tienes 6 o 7 o más meses sin trabajo, cuando ya otras familias ya se destruyeron por la falta de trabajo, y esta familia, al contrario, se ha unido más? ¿Qué hay en ella que no está en la otra? Y si le buscas tantito, vas a encontrar una vida de oración ahí adentro. Eso les digo, tiene que ver con tu vida. Tiene que ver con esas situaciones difíciles que todos pasamos. Tiene que ver con esos pleitos que a veces tenemos con la esposa, con los hijos, con los padres. Y que no encuentras la manera de regresar nuevamente a la paz. Que no encuentras las palabras ni la forma para decir, papá, perdóname. El hombre de oración, la mujer de oración, siempre sabe cómo. El hombre y la mujer de oración permanece en paz. Sabe interiormente, como dice San Ignacio de Loyola, sabe interiormente que tiene un papá que sí lo está oyendo y que si le está pidiendo pan, no le va a dar una culebra o un alacrán, sino que le va a dar mucho más de lo que está pidiendo. Pero eso se lo tiene que comunicar Dios a tu corazón. Yo te lo puedo decir ahorita, pero a la hora que estés metido en un problemón, esto es como el banco. Hay que ahorrarle. Y viene el problema y ahí está el dinero en el banco. No ahorraste, viene el problema y ahora ¿qué pasa? Tienes que andar pidiéndole a un agiotista que te va a cobrar hasta la vida para poder salir adelante. Lo mismo pasa aquí. Mucha gente, claro, llega el problema, se enferma el hijo, se enferma el papá, pierde el trabajo y ahora sí. Señor, Señor, ayúdame, por favor. Es que mira que mi hijo... Pero parece que no te oye, porque no estás acostumbrado a tener esa relación. Porque no tienes paz en tu corazón. Porque no hiciste un ahorro. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir con el agiotista, te vas a ir con el brujo. Porque Dios no me hace caso. Porque Dios no me da lo que le estoy pidiendo. No tienes ahorros. Y te vas a meter a robar un banco. Hay gente que hace eso. Hay gente que en el momento de la dificultad, de la desesperación, va a haber un brujo. Dios no me oye. Le toco y le toco y le toco y no me abre. Hay que empezar. ¿Pero cómo? Maestro, enséñanos a orar. Para que cuando llegue la dificultad, haya paz, serenidad, gozo, alegría en mi corazón. Para que tú hayas formado en mí esta imagen de papá. Y sepa yo interiormente que no me vas a abandonar, que estás conmigo y que estás haciendo algo, aunque yo no alcance a verlo. Solamente el hombre y la mujer de oración. Nada más. Y la tercera enseñanza, que es la más difícil y que solamente aparece en Lucas también, al menos en este contexto, es el de la perseverancia. Dice Jesús, y forma parte del contexto, ¿no? Verso 5, también les dijo, o sea, cuando le está enseñando a orar, les dice, también les dijo, les dice el Padre Nuestro, le dice, también les dijo. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que llega a medianoche y le dice, amigo, dame unos panes, por favor. Pero te dice, no, hombre, ya estoy dormido. Y tú estás, ¡órale! Y no lo dejas dormir. Por favor, hombre, no más tres panes. No, no, ya no quiero levantarme. Sí, ándale, ándale. Vas a salir y ten tus panes, ya déjame dormir. Dice el Señor, perseverancia. Perseverancia. He conocido, hermanos, a lo largo de ya mi larga vida, voy a cumplir 25 años de sacerdocio y empecé mi vida cristiana a los 20. He visto entrar mucha gente a renovación y pocos llegar a tener una vida plena en el Señor. He visto mucha gente entrar en procesos de oración del Padre Keating o de talleres de oración y nunca conocer esto de lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque esto requiere procesos largos. Y cuando digo largos me refiero a toda tu vida. Entran al taller de oración, se emocionan, está padrísimo, lo terminan y empiezan orando 20 minutos y luego 15 y luego 10 y otra vez regresan simplemente a persignarse en las mañanas. Perseverancia. Perseverancia en la oración. No se alcanza en periodos cortos de la vida, hermanos. ¿En cuánto tiempo te puedes tardar en juntar 1,000,000 de pesos? Ciertamente depende cuánto ganes, pero ¿cuánto le metas? Sí, gano 100,000 pesos, pero le meto 50 pesos mensuales. No, pues nunca vas a llegar. No, yo gano 300 pesos, pero los 300 se los meto. Tú sí vas a llegar. Queremos hacernos hombres y mujeres de oración dedicándole 10 minutos a Dios. No, estás frito, estás perdido. Cada vez vas a orar menos. Todas las escuelas de oración siempre insisten en este último tema, porque es el más difícil, perseverar en la oración. Quiero que vean lo que dice Pablo. Les voy a dar tres citas. Vayan, por favor, a donde a Efesios, capítulo 6, verso 18. No dejen ustedes de orar. No dejen ustedes de orar. ¿Sí? Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alerta sin desanimarse. Sin desanimarse. Oren, oren, sin desanimarse. Esta es la parte difícil de este rollo. Todo mundo entra, pero nadie le quiere seguir. Quiere tener el 1,000,000 de pesos mañana, no jala así. Hay que irle metiendo todos los días. Tenemos otra cita, Colosenses 4:2, un poquito más adelante, sáltense ahí a los Filipenses. Colosenses 4:2, manténgase constantes en la oración, constantes en la oración. ¿Sí saben qué es constantes? Si no, googleenlo. Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Constantes. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, ahí enseguidita, la siguiente carta que tienen ahí en su Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo. Oren, a ver, en todo momento. ¿Qué quiere decir en todo momento? En todo momento. ¿Vas en el camión? Ora. ¿Vas en el automóvil? Ora. ¿Estás en el cine? Ora. ¿Estás en el baño? Ora. Es un buen lugar para orar, el baño. Yo en las mañanas cuando me baño le digo, Señor, yo le estoy dando aquí un champú de cariño aquí afuera, tú dale adentro, ¿verdad? Estoy dándole aquí una buena enjuagada al cuerpecito, tú dásela allá adentro. En todo momento, ¿sí? Perseverantes, constantes, en todo momento, siempre. Tres enseñanzas hoy, bien importantes para el discípulo. Primero, busca un maestro. Si tienes uno particular, no, hombre, vas a avanzar de volada. Pero es difícil encontrarlo y que tenga tiempo. Entonces, pero si lo encuentras, ya la hiciste. Busca un maestro, una escuela donde aprendas. Dos, ¿no? En esta escuela tienes que ir buscando que tu oración vaya caminando hacia la profundidad de tal manera que tu oración se vaya convirtiendo no en una serie de repeticiones, sino en una situación que tiene que venir desde dentro. Y tres, hermanos, esto es a largo plazo y no se puede dejar. Hay que utilizar todos los momentos e ir avanzando para que esto se afiance en el corazón y desde ahí el Espíritu se empieza a nutrir. Y yo te aseguro que en menos de 6 meses o un año, la gente que está a tu alrededor va a decir, ¿qué te pasó? Hagan la prueba por un año. Y si no, vienen y me dicen en mi cara, padre, usted es un mentiroso. Pero tienes que orar un año y tienes que ir avanzando para que sea una hora diaria. No falla. No falla. Pero hay que meterle. ¿Ok? Entonces, la instrucción de hoy es bien importante. Sin oración, no hay vida cristiana. ¿Cómo le hacemos? Busca una escuela. Alguien que te ayude para que puedas absorber todo esto y puedas iniciar tu vida ya desde una perspectiva espiritual y puedas transformar toda tu vida, tu matrimonio, tu relación con los demás. Que el Señor, pues, nos ayude, mis hermanos, y que podamos iniciar todos. Ojalá, Chihuahua, ¿qué quisiera yo que toda la comunidad conociera esto? Pero no puedo, o sea, trato de ser lo más elocuente y de tratar de comunicarles lo mejor que puedo mi experiencia, pero es un tema que está más allá de nosotros. Es tan cercano como la relación con los esposos, con los hijos, pero es tan lejano en cuanto tengo que entrar en contacto con un ser que no veo, que no toco, que no escucho. Y por eso es necesario entrar en una escuela y perseverar en ella. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.